Vamos a seguir leyendo en Éxodo 12 y ahora leeremos los versos del 14 al 28 en el libro de Éxodo y este capítulo 12 de Éxodo, del 14 al 28. Éxodo 12, 14 al 28. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Cómo creéis que el Señor quiere que empecemos este año y todos los años? ¿Alguna vez te lo has planteado? Escuchad la palabra de Dios en Éxodo 12, 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Veis la conexión entre este versículo y el día de hoy? Hoy estamos en el primer domingo de este año 2015. Es el comienzo de otro año más que el Señor nos da. Y en Éxodo 12, versículo 2, el Señor está diciendo a su pueblo en aquel entonces algo sobre el comienzo de los años, el primer mes, el principio de meses del año del calendario, digamos, judío, que fuera la Pascua judía, esa fiesta de los judíos, que fuera el comienzo, que marcara el inicio de cada nuevo año. Esa es la conexión que quiero hacer esta tarde entre lo que el Señor les dijo a ellos a través de Moisés y Aarón en aquel entonces sobre cómo empezar el año, empezarlo con la Pascua y aplicar eso a nosotros y cómo nosotros también deberíamos comenzar este año y también todos los años de nuestra vida. Como ya ha quedado bastante claro, el tema principal, el tema casi único de este capítulo 12 de Éxodo es la institución de esa fiesta judía que se conoce como la Pascua. Es cuando el Señor, antes de sacar a su pueblo de Egipto, anuncia de antemano lo que Él va a hacer para sacarlos de Egipto, pero también está hablándoles de lo que Él quiere que hagan cuando ya entren por fin en la tierra prometida, que cada año ellos celebren año tras año, al principio de cada año, la Pascua para recordar su salida de Egipto y todo lo que el Señor había hecho por ellos, sacándolos de la esclavitud en Egipto. Y lo que pretendo hacer esta tarde, brevemente y de forma sencilla, espero, es simplemente buscar algunas aplicaciones a nuestras vidas de este principio que vemos aquí en Éxodo capítulo 12. Es decir, ¿cómo quiere Dios que nosotros, como parte de su pueblo, comencemos nuestros años? Y mi respuesta es que el Señor quiere que comencemos cada año celebrando también la Pascua, pero ya a la luz de su cumplimiento en el Cordero de Dios que vino en cumplimiento de esta Pascua judía para quitar nuestros pecados. Es así, es la mejor manera. Otra forma de decir lo mismo es decir que comencemos este año con Cristo, que comencemos cada año de nuestra vida con Cristo en el centro de nuestras celebraciones. Y todo esto lo voy a resumir en cuatro cosas. En primer lugar, el Señor quiere que empecemos el año recordando a nuestro Salvador. El Señor quiere que empecemos este año y todos los años recordando a nuestro Salvador. Bueno, ya hemos dicho que el tema de este capítulo 12 de Éxodo es el tema de la Pascua, cómo fue instituida, o sea, mandada, no por Moisés. Moisés y Aarón fueron simplemente instrumentos de la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero fue el Señor, no ellos, quien inició, quien instituyó la Pascua judía. Y en el centro de la Pascua, no voy a entrar en todos los detalles que ya hemos leído sobre la Pascua, pero en el centro de la Pascua, en el centro de lo que ocurrió aquella noche en Egipto, y en el centro de lo que los judíos celebrarían todos los años a partir de entonces, estaban los corderos. Y digo los corderos porque habría uno por cada familia. Lo hemos leído aquí en el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Cada familia tendría su cordero. Y entonces, entre todos los israelitas, habría un cordero en cada hogar, en cada familia, para que así pudieran comer rápidamente, ya dispuestos, vestidos, preparados para salir ya de Egipto. Comerían la carne de ese cordero en cada hogar, en cada familia. Sería como el simbolismo de lo que el Señor iba a hacer aquella noche y a partir de entonces para sacarlos de Egipto. Pero vamos, el protagonista de la Pascua era cada cordero en cada hogar, un cordero por cada familia. Y bueno, no hace falta que os diga, porque ya lo sabéis, que aquellos corderos apuntaban hacia el Cordero de Dios. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Todos los animales, de hecho, sacrificados durante todos los siglos antes de Cristo, solo tuvieron un valor simbólico apuntando al gran sacrificio que haría por nosotros el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Es decir, cuando nosotros leemos esta historia, olvidémonos de animales, porque ya desde que vino Cristo, ya no nos corresponde a nosotros presentar animales literalmente delante de Dios, ¿verdad? Porque el Cordero de Dios, el que cumplió en su persona y en su muerte en la cruz, todo el simbolismo de los anteriores sacrificios, Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y para nosotros, comenzar el año celebrando la Pascua significa comenzar el año recordando a aquel que es el Cordero de Dios. Él vino desde el cielo, humillándose para entregarse a esa muerte cruel, terrible en la cruz por nosotros. Y creo que no hay mejor forma de iniciar un año más de vida, un año más de la gracia de Dios, que recordando con gratitud a aquel que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que cumple en su persona y en su obra aquella Pascua con cada hogar, con su Cordero correspondiente, listos para ser sacados de Egipto, para ser librados de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y Dios iba a salvarles de todo aquello, por puro amor, no porque fueran mejores que los egipcios. Y esto es lo que tenemos que pensar cada inicio de año. Recordar a nuestro Salvador. Déjame que te deje el reto. ¿Es así como tú vas a empezar este año? ¿Es así como yo voy a empezar este año? Es tan fácil dejarnos llevar por las costumbres, las tradiciones, que pueden ser inocentes, inofensivas o hasta buenas, las costumbres, ¿verdad? No todas son malas, pero podemos dejarnos distraer de lo que realmente importa. Tenemos que ser una iglesia cristocéntrica. Tenemos que ser personas cristocéntricas. Y por eso olvidémonos de cualquier distracción y empecemos este año 2015 pensando en aquel que debería ser el centro de nuestras vidas, el que ocupa el lugar principal de nuestros corazones, el Cordero de Dios. Eso sí que es algo que celebrar, no solamente en enero, siempre, pero ¿por qué no? Es una buena forma de empezar un año, decidiendo, vamos a ser personas cristocéntricas. Lo que vamos a hacer ahora es, otra vez, recordar a nuestro Salvador. En segundo lugar, el Señor quiere que empecemos el año celebrando nuestra salvación. El primer punto era recordar a nuestro Salvador y, en segundo lugar, celebrar nuestra salvación. Aquella fiesta de la Pascua, que por cierto, déjame que diga entre paréntesis, en este capítulo 12 sería fácil perdernos un detalle obvio, pero que podemos dejar pasar por alto. Y es que aquí hay dos cosas. Una es el acontecimiento en sí de la primera vez que comen los corderos cuando van a salir de Egipto. El acontecimiento histórico original, eso es una cosa. La otra cosa es El Señor está diciendo que a partir de ahora, todos los años, tenéis que seguir celebrando esta Pascua. O sea, que está la primera Pascua, el día que van a salir de Egipto, pero a partir de ahí es la repetición o la celebración todos los años en el primer mes de la celebración de la Pascua. Es decir, fue un acontecimiento histórico en un día determinado, pero también se está instituyendo aquí una fiesta para ser celebrada todos los años desde entonces, para siempre, hasta que viniera Cristo. Y es importante que no confundamos estas dos cosas. Pero a lo que voy, aquella fiesta de la Pascua simbolizaba una doble salvación. Una doble salvación. ¿Por qué una doble salvación? Pues porque el Señor les salvó en dos sentidos, o de dos maneras. ¿Vale? En primer lugar, el Señor les salvó no matando a los hijos primogénitos de los israelitas. Aquella noche murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios. Y en un sentido, también tienen que haber muerto todos los primogénitos de los israelitas. También eran pecadores. Pero Dios decidió perdonarles a ellos, no matar a ninguno de ellos. Solo matar a los de los egipcios y no a ninguno de los israelitas. Pero, para que fuera así, era necesario que cumpliesen ese rito que el Señor les puso a través de Moisés y Aarón de celebrar esa Pascua, cada uno en su hogar, en su casa, con el cordero, sacrificarlo, comérselo, etcétera, etcétera, vestirse como preparados para salir ya corriendo de Egipto. Todo eso fue para que no murieran los primogénitos de Israel, solamente los de Egipto. Y esa fue una primera salvación. El Señor salvó por pura misericordia a los primogénitos de los israelitas. Y en esa salvación hay un par de conceptos que tienen mucho que ver con nuestra salvación. Primero, el concepto de expiación. La idea de que la sangre cubre la culpa y la pecaminosidad de la persona. El cordero se sacrifica en sustitución de las personas. Y la sangre del animal, a los ojos de Dios, es como si tapara de su vista la culpa y los pecados de las personas. Entonces hay un concepto de expiación, cubrir, tapar el pecado de la gente con la sangre derramada, en este caso de un cordero, pero simbolizando siempre la sangre de Cristo. Concepto de propiciación. La palabra propiciación, que nos cuesta pronunciarla y entenderla, pero tiene que ver con la idea de que la ira de Dios, en vez de caer sobre nosotros, es desviada para caer sobre un sustituto. También los israelitas merecían, igual que los egipcios, ser castigados por Dios. También eran pecadores, igual que los egipcios. Pero la ira de Dios hacia su pueblo fue apaciguada, fue aplacada por la muerte del cordero en cada hogar. Es el concepto de propiciación. Se propicia a Dios. Se desvía la ira de Dios de estar sobre la gente a estar sobre el sustituto, el animal que sustituía a la gente. Es la idea de sustitución, la idea de propiciación. ¿Veis cómo en esta fiesta de la Pascua hay muchos conceptos que tienen mucho que ver con tu salvación, con mi salvación? Pero después he dicho que hay una doble salvación. La primera salvación fue la salvación de los primogénitos de Israel. Pero la segunda salvación es cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. que todo está relacionado. El contexto es el Éxodo. El perdonar a los primogénitos de Israel no es el final de la historia, es solamente el comienzo del Éxodo. Pero después Dios va a sacar a su pueblo de Egipto. Y cuando su pueblo se ve indefensa, impotente, atrapada entre los soldados egipcios y el Mar Rojo, el Señor hace un milagro y les abre el Mar Rojo y les pasa por las dos paredes a los dos lados, por las aguas, y cuando lo intentan hacer los egipcios, Dios hace que vuelva el agua del mar para ahogarles a todos los egipcios. Es decir, fue una gran salvación. Y después Dios les llevó hasta Sinaí y hasta la tierra de Canaán. Es decir, Dios salvó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. No solamente salvó a los primogénitos no matándolos con los egipcios. Dios también saca o redime a su pueblo de Egipto. Y es otro concepto, el concepto de redención. Redención es liberación de esclavos o secuestrados por el pago de un precio. Es el concepto de redención. ¿Veis cómo en la Pascua van saliendo conceptos que tienen que ver con nuestra salvación, expiación, sustitución, propiciación, redención? Todo esto se cumple en lo que hace el Señor Jesucristo por nosotros. Él es el que hace expiación por nuestros pecados. Él es el que, poniéndose como sustituto, con mayúscula, en nuestro lugar, hace a Dios propicio, favorable, dispuesto a perdonarnos, poniéndose Él para recibir Él toda la fuerza de la ira de Dios, su justa ira, la ira que nosotros merecemos y merecemos, pero Cristo recibe en su cuerpo toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Y hace propiciación hacia Dios favorable hacia nosotros. Y luego el concepto de redención. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, como secuestrados por el diablo, pero Cristo con su sangre derramada en la cruz, Él paga el precio de nuestra liberación. Y ya no somos ni esclavos ni secuestrados, porque gracias a Él y a su sangre derramada en la cruz, somos libres. Y esta es la doble salvación. La de los israelitas en aquel entonces, pero también la nuestra, que también hemos vivido el cumplimiento de todo esto en nuestras vidas, gracias a el Señor Jesucristo. También nosotros, al igual que los israelitas en Egipto, hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Ya no estamos bajo el juicio de Dios, el juicio justo de Dios. Hemos sido redimidos, reconciliados con Dios. Y todo esto gracias al Cordero de Dios, el que cumplió en su persona y en su muerte lo de la Pascua judía. En tercer lugar, el Señor quiere que empecemos el año renovando nuestro compromiso. Primero, recordando a nuestro Salvador. En segundo lugar, celebrando nuestra salvación. Y en tercer lugar, renovando nuestro compromiso. ¿Para qué salvó el Señor a los israelitas? ¿Para qué? Pues para que ellos fuesen su pueblo. El Señor tenía la intención de hacer de esos israelitas el pueblo de Israel, su pueblo especial, su tesoro especial. Y para eso Él los sacó de Egipto y los perdonó. Hizo todo lo que hizo por amor a ellos, para que fuesen su pueblo especial. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo un pacto. Esa palabra pacto es una palabra que aparece en la Biblia muchas veces, ¿no? Desde los tiempos de Noé, de Abraham, etcétera, etcétera. Dios hace una serie de pactos. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando Dios se compromete con alguien o incluso con el planeta, en el caso de Noé, después del diluvio, ¿no? Cuando Dios saca a Noé de la arca después del diluvio, Dios hace un pacto, pero es un pacto con todos los seres vivos, no solo con los creyentes o con los seres humanos. Dios hace un pacto con la tierra y dice, nunca más volveré a destruir toda carne con las aguas de un diluvio. Dios se compromete a no volver a hacer eso. Eso es un pacto. Es cuando Dios se compromete con la creación, se compromete con la raza humana, pero de forma especial es cuando se compromete con los que son de su pueblo. Sea su pueblo Israel antes, o sea su pueblo ahora, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Dios ha hecho un pacto. Nosotros pertenecemos no al antiguo pacto, que hay dos pactos principales, ¿no? El antiguo y el nuevo, pero nosotros somos del nuevo pacto, pero la idea es la misma. Dios también ha hecho un compromiso con nosotros. Cuando Jeremías, ¿no? 500 años antes de Cristo, en Jeremías 31, habla de ese nuevo pacto. Vendrán días cuando, y habla del nuevo pacto. Nosotros pertenecemos hoy, siglos después, a ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto del cual el Señor habló en la última cena con sus discípulos. Esta copa es la sangre del nuevo pacto que Él estaba haciendo con su muerte, con su pueblo, con nosotros. Y por eso yo digo que cuando pensamos en la Pascua, cuando pensamos en el para qué del éxodo, de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, estamos pensando en un Dios que ha hecho un pacto con sus escogidos, entre los cuales estamos los que somos creyentes hoy también. El Señor tiene un compromiso con nosotros. Y nosotros tenemos un compromiso con Él, ¿no? Claro, no son dos compromisos iguales. Porque su compromiso con nosotros es de pura gracia. Y nuestro compromiso no implica ningún tipo de merecimiento de la salvación ni nada por el estilo, pero es nuestra respuesta de gratitud al amor de Dios por nosotros. Hemos adquirido, como parte del pueblo de Dios, un compromiso, no en primer lugar con nuestra iglesia, en primer lugar es con el Señor, pero como consecuencia de tener un compromiso con el Señor, también tenemos un compromiso con el pueblo del Señor, porque el Señor no nos ha salvado para que estemos aislados de los demás creyentes. Él nos ha puesto en una familia espiritual a la cual pertenecemos, y lo cual también nos trae compromisos reales de cada día y de cada semana. Y cuando empezamos un año, como ahora, y cuando recordamos todo lo que Cristo hizo por nosotros y sufrió por nosotros, y cuando pensamos en ese pacto, el nuevo pacto, sellado con su sangre en la cruz, yo creo que como respuesta de adoración y de gratitud, queremos renovar hoy nuestro compromiso con Él y con su familia, que es nuestra familia. Hoy día hay muchos que se llaman cristianos, y lo serán quizás, seguramente, porque ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Pero hoy día hay muchos creyentes que no quieren compromisos. Lo que quieren es ir al cielo, salvarse y no ir al otro sitio. Pero ahí termina su ser cristianos. Pero ser cristiano es también gratitud al Señor. Es también esa identidad de que tenemos una familia, que son otros como nosotros, que también el Señor ha salvado. Y nos sentimos identificados con ellos, porque a pesar de las diferencias, que son muchas, pero lo que tenemos en común es más importante, mucho más importante que aquello que nos separa. Las diferencias superficiales no tienen importancia en comparación con lo que nos une, que es una misma experiencia de la misma salvación por gracia. Y eso es lo que nos da un compromiso, no solo con Dios en primer lugar, sino también con el pueblo de Dios en segundo lugar. Entonces, esta es la tercera cosa que yo encuentro aquí en esta historia de la Pascua. El Dios que hizo un pacto con Israel también ha hecho un pacto con nosotros. Somos parte del pueblo con el cual Él ha hecho ese pacto, con el cual Él tiene ese compromiso, pero también nosotros tenemos un compromiso y tenemos que renovar continuamente ese compromiso con Él y con los suyos. Y finalmente, en cuarto lugar, el Señor quiere que empecemos el año, cómo no, anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. ¿Dónde está eso en esta historia de la Pascua? ¿Dónde hay evangelización? Pues la hay. Aquí en Éxodo capítulo 12, en la última parte donde hemos leído los versos del 24 en adelante, es cuando Dios está hablándoles de la futura celebración de la Pascua todos los años, cuando ya estén instalados en la tierra prometida de Canaán. ¿Y qué van a tener que hacer? Versículo 24, guardaréis esto de la Pascua, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Una vez instalados en la tierra de Canaán, iban a tener que evangelizar a sus propios hijos y explicarles a ellos lo que significaba la Pascua y por qué la hacían. Es una forma de evangelizar a los hijos de los creyentes. Y en un sentido, hacemos cosas así visibles como la Santa Cena o como los bautismos, que son como actos visibles, simbólicos, para que también podamos aprovecharlo para explicar a nuestros hijos por qué hacemos esto, qué significa esto. De hecho, tenemos que animarles a preguntarnos, papá, mamá, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué significa esto? Pero no hace falta que os diga que nuestra evangelización no acaba con nuestros propios hijos. Lo que ellos iban a tener que hacer primero con sus hijos, porque ¿dónde si no vamos a empezar a evangelizar sino con nuestros propios hijos? Pero empezamos con ellos, pero no terminamos con ellos. Empezamos con ellos y de ellos también salimos fuera de lo que es el ámbito de la familia, del hogar, y también llevamos el mensaje fuera de casa, fuera de la iglesia. También a otra gente tenemos que explicarles ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es el Evangelio? Ahora no hace falta que la gente entre en la iglesia y observe la Santa Cena. Si lo hacen, mejor, vamos a aprovechar eso. Pero nosotros tenemos que salir a donde están ellos y tomar nosotros la iniciativa y ofrecerles el mensaje del Evangelio y explicárselo. Tenemos que partir de la base de que la gente no sabe nada de nada hoy día sobre el Evangelio. Hay cada vez menos conocimiento del Evangelio entre la gente que conocemos. Pero tenemos que buscar la manera, usando un lenguaje actual, un lenguaje contemporáneo, un lenguaje que la gente pueda entender. Yo sé que el Espíritu Santo tiene que obrar en sus corazones y no lo va a entender, ¿de acuerdo? Pero no es una excusa para que no usemos lenguaje sencillo, fácil de entender, para que la gente pueda captar lo que significa el Evangelio. La Pascua era también una buena excusa para transmitir un mensaje a las siguientes generaciones. Y nosotros, si cabe, más aún, tenemos que evangelizar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares en general, y también a toda la gente que podamos fuera de lo que es el círculo de la familia o de la iglesia. Anunciar el Evangelio también es una forma importante de iniciar cualquier año como este año 2015. Para concluir, vamos a volver al principio, a Éxodo 12:2. Este mes, como ahora este mes enero para nosotros, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Yo estaba pensando que en un sentido, cualquier fecha del año hubiera valido para celebrar la Pascua. Había otras fiestas en otros meses del año. Entonces, ¿qué tenía de importante que la Pascua se celebrara al principio de cada año? ¿Por qué quiso el Señor eso? Si os fijáis en el siguiente capítulo, capítulo 13, versículo 4, ahí viene el nombre del mes, el primer mes en el calendario judío, que se llama Abib, A-B-I-B, Éxodo 13, 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, así es como se llamaba y como se llama el primer mes del calendario judío. ¿Y por qué quiso el Señor que el mes de la Pascua fuese el primer mes del año? Porque el Éxodo, o sea, la salida de Egipto, representaría el nacimiento de Israel como pueblo libre. El salir de Egipto, salir de la esclavitud, marcaría el inicio, el nacimiento de Israel como nación ya libre, con su propia tierra, con su propia fe, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque la Pascua también representaría la base de su salvación y la base de su razón de ser como nación, como pueblo. Y por eso el Señor quiso que cada año comenzaran el año con la Pascua, celebrando el nacimiento de su país, de su nación, como país independiente, libre, en Canaán, etcétera, etcétera. Y para nunca olvidarse, sino todo lo contrario, para comenzar cada año recordando y celebrando su salvación y su razón de ser como luz también a las naciones del carácter de Yahvé, del Señor. Y salvando las distancias, la cruz de nuestro Salvador, el Cordero de Dios, es la base de nuestra salvación y es la base de nuestra razón de ser como iglesia o como parte del pueblo del Señor. Y es especialmente apropiado entonces que nosotros hoy empecemos cada nuevo año recordando a nuestro Salvador, celebrando nuestra salvación, renovando nuestro compromiso y anunciando el mensaje del Evangelio. La mejor manera de mirar hacia el futuro es mirando primero hacia atrás. Como escribiría el apóstol Pablo, y con esto termino. Son palabras de 1 Corintios 5. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.